Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo. Con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Este es un programa especial. La conducción técnica corre a cargo de César Preciado, a quien saludamos. Hoy pondremos el foco en el Instituto de Pensiones del Estado, el IPEJAL. En los últimos años, la constante en este organismo ha sido el mal manejo de los recursos y la decadencia en los servicios a los afiliados. Hablaremos de pensionados y de jubilados para conocer la situación que se vive actualmente desde la experiencia de los trabajadores, que es lo que más nos importa. Invitamos a este programa a Vicky Alcántar. Ella es maestra jubilada, presidenta de la Asociación Civil Jubilados Libres. Bienvenida, Vicky Alcántar.
Muchas gracias por la invitación a tu importante programa y le pedimos al público que no se pierda este espacio, que es un espacio precisamente incluyente, plural y valiente.
Tenemos también con nosotros la presencia de Argelia Hernández. Ella es Argelia Hernández Sandoval, secretaria de organización de la Asociación Jubilados Libres. Bienvenida, Argelia.
Buenas tardes, Esperanza. Gracias por recibirnos.
Yo soy la agradecida porque estén aquí y escucharemos más adelante la voz de Juan Manuel Barbosa. Él ya se encuentra con nosotros. Él es ex policía. Trabajó 32 años en la Policía Estatal. Bienvenido, señor Juan Manuel.
Buenas tardes.
Y el motivo por invitar al señor Juan Manuel, precisamente, ahorita Vicky nos detalla por qué, es que él representa a jubilados, a personas que trabajaron, que cotizaron por largo tiempo, en el caso del señor Juan Manuel Barbosa, 32 años, esperando llegar al momento de esa etapa maravillosa, jubilados jubilosos, de recibir una pensión y de recibir un servicio de calidad. Él se adhirió a la Asociación Jubilados Libres como otros trabajadores, como otras trabajadoras de Protección Civil y bomberos, de varias dependencias, insisto en que no solamente maestros, aclarando que Vicky estuvo como maestra por muchos años, ella estuvo como militante en el Sindicato de Trabajadores de la Educación, la sección 47, y que son precisamente los maestros de la sección 47 el gremio más importante en cuanto a número. Son miles de maestros trabajando y afiliados a este sindicato. Vicky, ¿te parece que hoy comencemos con la asociación que encabezas? ¿Por qué crear una asociación donde se abra a la participación no solo del gremio magisterial, sino de otros trabajadores que están al servicio del Estado y de sus municipios, que cada vez más alzan la voz y están desesperados por la decadencia en los servicios, como dije al arranque del programa?
Mira, Jubilados Libres nace como una institución asistencialista, inicialmente solo para maestros, maestras que vivían solos y ocupaban algún tipo de ayuda. En el camino, viendo que no se cubrían los requerimientos en otras áreas, tuvimos que empezar a reclamar y denunciar en otros aspectos, sobre todo porque nos fuimos dando cuenta que compañeros como los que están aquí presentes, Argelia Hernández Sandoval, no tenía un sindicato. Y los policías por ley no pueden sindicalizarse. Entonces, si estuvieron desprotegidos durante el servicio activo, al jubilarse quedan más desprotegidos todavía. Y entonces empezamos a acogerlos porque entendimos, de hecho es uno de los primeros capítulos de la confederación que estamos formando, que ahora va a ser una federación de jubilados, porque empezamos a notar que hay muy diferentes prestaciones en diversas oficinas de dependencias, y nosotros establecemos en nuestro primer capítulo, dice, todos los jubilados somos iguales ante Jubilados Libres. Nuestro voto es igual si fuiste diputado, si fuiste regidor, si fuiste... Tenemos regidores, afiliados. Y si fuiste policía, si fuiste jardinero, tu voto vale lo mismo y tú tienes los mismos derechos que todos.
¿Y cuál es el principal problema, la principal necesidad con la que llegan aquellos que deciden afiliarse, aquellos que deciden acogerse a una asociación que busca ser escuchados, que busca que les lleguen las medicinas, que les lleguen las citas para su atención, para su padecimiento, para la solución a su padecimiento, sobre todo cuando me refiero a tratamientos de carácter quirúrgico?
Claro, cuando nosotros empezamos, el más que otra cosa, el problema era brindar ayuda a compañeros en situación de soledad no deseada, porque ese mito de que al abuelito van y lo acompañan a cobrar su pensión y luego ya no lo vuelven a ver hasta el otro mes, no es un mito, es una realidad. Entonces empezamos a brindar soporte a algunos compañeros que les pasaba eso. Entonces, para hacer sus trámites, sus gestorías, trasladarlos a sus citas médicas, así empezamos, era una labor puramente asistencial. En el camino se van incluyendo gentes no maestros que también tenían problemas de esa índole, de requerimiento de movilidad, de algún trámite, alguna gestoría en el ámbito médico. El verdadero boom de esto viene con la cuestión médica, porque nosotros hasta 2017 sí había una buena cobertura médica en medicinas. Si tú te faltaba un medicamento, te daban un vale, y eso lo dejaron de dar a partir del 2018, cuando se da el cambio de gobierno.
Y coincide precisamente con el cambio del gobierno, que en el cierre de la administración que llegó era el PRI con Aristóteles Sandoval, y en 2018 era por Movimiento Ciudadano Enrique Alfaro Ramírez.
Así pasó.
Con Pablo Lemus en la actualidad sigue esta situación de
problemas. Es peor. Y Pejal está viviendo la peor crisis en 72 años. Tenemos en todos los ámbitos. Vamos a hablar en la cuestión de la administración. Nosotros tenemos la esperanza de que Pablo Lemus recapacite, y así, como ya vio que le explotó con el tarifazo, las medidas absurdas de gobierno que le propone su equipo, con el tarifazo, luego con lo del CIAPA, esperamos que recapacite y también haga un cambio urgente en Ipejal.
Hace unos días nos enteramos de la detención de uno de los exfuncionarios implicados en el quebranto de lo que fue una inversión fallida en la empresa española Abengoa. Uh-huh. Y esto nos remite a hechos que ocurrieron en los años 2014 y 2015. Uh-huh. Hechos que, desgraciadamente, en lo que se refiere a Ipejal, no son aislados, porque esto es un ejemplo, un botón de muestra. El juez que conoció el caso, son dos carpetas, me estoy refiriendo a Carlos Gabriel Elene, funcionario de Ipojal, que fue imputado por la responsabilidad probable en el delito de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades. Él participó en la autorización de inversiones con recursos de ustedes, de los trabajadores del Instituto de Pensiones, sin respetar las reglas del propio instituto. ¿Esto qué revela, Vicky? El propio instituto tiene una norma, tiene un consejo, ahí se supone representación de los trabajadores, y sucede que se invierte dinero en una empresa quebrada, y sucede que se invierte dinero que luego representó pues una pérdida, y el impacto es para ustedes, porque de pilón, y con esto vamos a cerrar el programa, hay estudios actuariales que dicen que no se va a sostener más allá del 2030, si mal no uh-huh. recuerdo, si este es el
eso año. Dice el estudio, es irrecuperable, esas inversiones de Abengoa son irrecuperables, pero también hay que ver la otra situación. No nada más está Carlos Gabriel, está también uno que fue el director del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, que fue Fidel Armando Casillas. Entonces, igual, puede estar en un momento dado quien ahora dirige Ipejal, porque, pero lo que queremos, no nos ganamos nada con eso. Está como a Francisco Ayón. ¿Qué nos ganamos con que los ponen unos días en prisión domiciliaria, luego los exoneran y los tienen ya gozando de las comodidades de sus casas y ya nomás dicen, vete hijo y no peques más, ¿verdad? Y no, nosotros queremos que regresen lo robado.
Y el punto cuando dices, Vicky, aquí te interrumpo porque dices, igual puede estar pasando ahorita. El tema es que está en deterioro la calidad de los servicios que ofrecen. Y doy nada más datos como ejemplo porque dije botón de muestra. En 2016 el instituto compró a sobreprecios y la documentación debida y de manera indirecta una cantidad superior a los 29 millones. En 2019 el exdirector de IPEJAL y 5 funcionarios fueron vinculados a proceso precisamente por estas compras y por compras a sobreprecio a la empresa Avisalud, que por cierto, y hago paréntesis, vinculada al actual delegado del gobierno federal, al actual senador, el morenista uh-huh. Carlos Lomelí Bolaños. Se vendió en forma irregular al menos 30 medicamentos a las farmacias de IPEJAL y esto, de acuerdo a los estudios, causó un quebranto superior a 30 millones. Siguieron las acciones jurídicas, las auditorías de la Contraloría del Estado, la intervención de la Fiscalía Estatal Anticorrupción y además del exdirector, también están a proceso la que era directora administrativa Adriana Gabriela Ceja Palacios, el ex jefe de área de recursos materiales Jorge Arturo García Rodríguez y otros más, otros ligados incluso a la empresa, a la farmacéutica Avisalud. La historia de la corrupción le jalas el hilo y sigue saliendo información. La Fiscalía Anticorrupción dijo que tenía 9 carpetas abiertas por anomalías en este instituto, por uso de más de 600 millones de pesos de ahorros de los burócratas del Estado en bonos de la deuda de la empresa que hablé, de la española Abengoa. Esto, para cerrar, es el primer bloque. ¿Qué le dice a la audiencia? ¿Qué le dice,
bueno,
a ustedes?
En primer lugar, es que en el 2009 empezó la historia, porque en el 2009 el entonces gobernador Emilio González Márquez, junto con un grupúsculo de personas, establecen una nueva ley de pensiones donde le cambian el nombre inclusive para dejar las manos libres a los consejeros. Y entonces los consejeros, viendo el cajón abierto y dicen, puedo ser inversor, empiezan a jugar con la bolsa y con esto y con lo otro y pierden. Pero también vale la pena decir esto y en el momento en que tú lo consideres, yo te voy a decir, es muy raro esto que está pasando aquí porque ellos lo que están pretendiendo es responsabilizar de esto a una persona que ya falleció. Y van a hacer lo mismo que Francisco Ayón. Al rato vete, hijo, no peques más. Y van a decir, no, ¿sabes qué? Es que todo esto era por orden del exgobernador ya fallecido.
Escucha usted.
Nosotros nos perjudican.
A Vicky Alcántar. Vicky Alcántar, que está anticipándose a un final de estas que menciono, carpetas e investigaciones abiertas. Estamos en Política en Directo. Regresamos de inmediato a la entrevista esta tarde sobre el Instituto de Pensiones del Estado. Continuamos en Política en Directo, esta entrevista con el foco especial, con la lupa sobre el Instituto de Pensiones del Estado. Y qué mejor que una experta en finanzas, ahora que estamos hablando de quebrantos, de malversación, de malas decisiones y de afectación a los burócratas del Estado y los municipios, que escuchemos a la secretaria de Organización de Jubilados Libres, Argelia Hernández Sandoval, porque ella es precisamente jubilada que trabajó en finanzas de IPEJAL. Ella sabe de lo que estamos hablando y creo que Vicky, antes de la pausa, nos hacía un parteaguas de 2009 para acá. ¿Coincides con la visión? ¿Se cambió la ley y se abrió el arca para que robaran?
Totalmente de acuerdo con Vicky. Una de las situaciones que nos ocupa es que definitivamente tanto las situaciones muy parecidas que tiene al ser organismos públicos descentralizados, el IPEJAL y el CIAPA, es que tienen ingresos propios, que no están regulados más que por un consejo. Esto quiere decir que cualquiera le puede meter la mano. Así, como dicen que necesitan de invertirle no sé cuántos miles de millones de pesos al CIAPA para salvarlo, es lo mismo que están haciendo con el Instituto de Pensiones del Estado. A partir de 2009, yo recuerdo que yo pagaba de aportación un promedio de, no sé, 5,000 pesos quincenales. Y a partir del 2010 pagaba casi 10,000 pesos quincenales, perdón, mensuales, ¿sí? Más aparte la aportación que tenía que hacer mi patrón. Entonces, a final de cuentas, tuvo un incremento hasta del 11.5%.
Y resulta, aquí hago el alto a Argelia Hernández porque es importante que la audiencia lo conozca, que tras los estudios actuariales de la empresa Evaluaciones Actuariales del Norte, donde dice que bajo el actual esquema el periodo de suficiencia del Fondo de Pensiones es de 4 años y que es necesario que se implementen reformas de manera urgente, como el incremento a las aportaciones y migrar a cuentas individuales. Entonces, si nos estás hablando de que ya se les aumentó la cuota, ¿qué significa? ¿Que están perdidos?
Totalmente de acuerdo. Mira, yo empecé a trabajar en 1985. En 1985 yo aportaba el 2%. Y cuando me jubilé, aportaba el 11.5%. Eso era lo mío. ¿Y qué pasa con todas las aportaciones? ¿Qué pasa con los intereses que yo pago por adelantado cuando pido un préstamo? Tengo una renovación de crédito. Vaya, yo pido un crédito, y es mi ejemplo muy personal, yo pido un crédito, a mí me prestan 240 mil pesos pagados en 2 años, pero necesito dinero y pues pido una reestructura de crédito a 1 año. A mí me descuentan 60 mil pesos de intereses por adelantado, ¿sí? Entonces, yo les pago 60 mil pesos por 200 mil pesos y al año reestructuro y me les vuelvo a pagar 60 mil pesos.
Y adelantado.
Y adelantado.
¿Por qué no legalizaron esto?
Según pensiones o según IPEJALES, por el alto grado de deserción que tienen los empleados y que se van sin pagar. ¿Por qué?
Pero aquí tengo otra duda, Argelia, y tú me sabrás responder. Si fuera el caso que se van a ir sin pagar, está el fondo. Lo claro. Que le retiene pensiones, de allí se descuentan.
Ahora, a mí en mi calidad de jubilado me voy a ir sin pagar, solo que me muera. Tengo un seguro que les va a subsanar el préstamo que yo estoy pagando.
Y además hay otro fondo que se maneja en un fideicomiso y que fue lo que se arriesgó en inversiones,
así
que es.
Es
el CEDAR.
Así
que
es.
Tampoco hay transparencia, un manejo claro. No. ¿Cuál es el problema estructural? Que no hay representación de los trabajadores adecuada, porque hay líderes que convenientemente dicen sí a lo que se propone.
Yo durante mis 38 años de servicio siempre tuve puestos de confianza. Nunca fui sindicalizado porque la ley no me lo permite. Y en una ocasión ya jubilada, cuando nos quisimos acercar con la persona que se supone que nos debe de representar, su respuesta fue, ¿no aportas? No importas.
Cruel.
Totalmente. Entonces,
injusto.
Totalmente. Entonces, nosotros, todas las personas que somos del carácter de confianza, yo era de confianza porque manejaba dinero, puede haber otras personas que son de confianza porque son de seguridad, puede ser otras personas de confianza porque son médicos, etcétera, ¿sí? No les importamos y totalmente nos encontramos en estado de indefensión. Totalmente nos encontramos ya como jubilados, estamos peor que en activo, porque en activo el compañero ya te informaba cómo podías hacer tal trámite o cómo podías hacer determinadas situaciones. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo me jubilé, a mí me dijeron que yo a qué tenía derecho. Y entre uno de los derechos que tenía era que me iban a pagar 5 días naturales antes del vencimiento del mes.
¿Y
o
no
del
es
mes
así?
Natural. Claro que no.
¿Y es lo mismo con el resto de los pensionados?
Con todos. Somos 54,600 y los 54,600 nos tratan igual.
¿Y en activo cuántos estarán afiliados a pensiones? Es decir, el total entre pensionados y no. ¿De cuántos hablaremos, Vicky Alcántara?
En total son 113 mil trabajadores de base.
Es un instituto con una importancia muy grande donde no podría, no debería de
falta
ocurrir
de dinero.
Esto. Falta de dinero. La política respecto a los préstamos y reestructuras que te vuelvan a cobrar cuando ya pagaste por adelantado el interés de 2 años, ¿no hay manera de que el trabajador interponga algún recurso fiscal para decir no, me estás cobrando doble?
Sí, sí lo hay.
Y no lo hacen, porque
no.
La gente quiere solucionar su apremio.
Mira, por ejemplo, mi compañera Vicky te quiere, ella lo analizó es más, tomó un curso para poder desgajarlo tal cual debe de ser.
Y
sí, mira, lo que pasa es que hay una cuestión que es por acuerdo. Entonces fue por acuerdo del consejo que los intereses se pagaban anticipados. pero era el acuerdo en algunos casos donde había mucha rotación de personal y mucha movilidad. La corrupción imperante en pensiones los hizo hacerlos para todos, pero también te voy a platicar, antes era el 2% lo que cobraban de interés. Cuando yo entré a trabajar, cobraban el 2% de interés de un préstamo.
Anual.
Entonces, tú pedías un préstamo especial y tú con eso podrías comprarte un carro del año. No un carro de lujo, pero un Zurito, te lo podrías comprar del año. Y tu interés era del 2% anual. Ahorita te están cobrando el 11.5%.
Igual que los bancos.
Y lo quieren. Totalmente. Ándale.
¿Y cuál es la ventaja, Vicky?
Y es tu, en el banco no es tu dinero. Y aquí es tu propio dinero. Comentarte, ¿por qué se da esto? Bueno, se da esto por dos cosas. Primeramente, por la corrupción. Y segundo, por la apatía de las personas que debieran exigir sus derechos. Y la apatía te la pongo en dos maneras. Entre los apáticos, yo siempre les digo, hay dos tipos. Hay unos que tienen miedo y otros que tienen flojera. Pero hay muchos que tienen miedo, dicen, no te puedo ayudar, pero sí te puedo perjudicar más, ¿eh? Y entonces es como te han tenido sojuzgados. Precisamente el consejo es muy importante. Recientemente se estableció un plantón el martes pasado donde nosotros les pusimos con su nombre y apellido a los consejeros, que esperábamos una respuesta adecuada. Interceptamos y hablamos con García Sotelo, que nunca había querido contestarnos y esta vez sí lo hizo.
Es el secretario de la Hacienda Pública.
Y naturalmente que también al consejero Leonardo Cisneros, del Sindicato Autónomo de los Trabajadores del Estado, y al consejero Ilish González, que es el secretario general de la 47 y consejero por los trabajadores de la educación. Y les dijimos textualmente esto, ¿no? Porque ellos hablan de que la inflación anda por un 3.67 y eso es falso. El 3.67 que establece el INDECO es el índice de precios del consumidor básicos, pero la inflación real se obtiene IVA en noviembre, la inflación real acumulada, que son términos que ellos quieren manejar libremente, IVA del 4.68 en noviembre. No puede ser que en diciembre fuera a bajar. Ahora, ¿por qué se da esto? Por los consejeros. Los consejeros tienen desde el 2009 la facultad de experimentar con dinero ajeno, y ese es el problema. Y ahorita, más recientemente, aparte de esas carpetas que dices, hay carpetas no abiertas. Por ejemplo, los 300 millones de pesos en propiedades fuera de Jalisco que acaba de acordar este consejo que está en funciones, y los 170 millones de pesos que desviaron para comprar el célebre edificio del Informador, que ahora quieren sacar otra cantidad igual para reformarlo, porque está, remodelarlo porque está mal.
¿Hubo negocio? ¿Hubo chanchullo para beneficiar a alguien?
Definitivamente sí, y aquí es muy raro y hay que comentarlo. Todo el tiempo el exgobernador Alfaro, todo el tiempo se la vivió de pleito con el Informador, de pleito con el Informador. Y en cuanto él sale, Lemus compra, Lemus por dar un nombre, pero el consejo les compra el edificio al Informador. Y entonces, ¿qué piensas tú? ¿Se está queriendo congratular con ellos?
Luna de miel. Y casualmente los consejeros no se mandan solos.
Y casualmente el actual director del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, que ya está teniendo casi 11 años en como consejero de IPEJAL, o sea, tiene un año y seis meses allí como director, pero como consejero tiene más de 10 años. Entonces, él debe responder por todo lo que ha pasado en más de 10 años.
Vamos a una pausa. Estamos en Política en Directo. No le cambie. Estamos hablando de IPEJAL, de cómo es que hay irregularidades y hay sospechas de que las tropelías siguen, los malos manejos continúan. Continuamos en Política en Directo. Esta tarde, representantes de la Asociación de Jubilados Libres, que encabeza Vicky Alcántar, con la presencia de su secretaria de organización, Argelia Hernández Sandoval, y también un afiliado, Juan Manuel Barbosa, ex policía, trabajó en la Policía Estatal por 32 años y creo que vale la pena conocer por qué buscó afiliarse a un organismo. ¿Qué le hace falta? ¿Qué no está recibiendo del IPEJAL para que usted se integre a este organismo?
Pues principalmente es porque yo y los compañeros pues nos sentimos desprotegidos, ya que no contamos con ninguna garantía por parte del IPEJAL. Aparte que cuando acudimos a pues es mucho trámite y burocracia la que se lleva a cabo ahí.
¿A usted cómo le ha ido con los préstamos? ¿Qué opina de los servicios? ¿De si tiene algún padecimiento, alguna enfermedad? ¿Recibe la atención adecuada, las medicinas completas? ¿Qué es lo que lo lleva precisamente a estar bajo una agrupación donde le ayuden a tramitar lo que en el instituto no está obteniendo?
Pues durante este último año ha empeorado mucho lo de la atención médica. Hay compañeros que duran meses para que les den alguna cita o alguna intervención quirúrgica. Y por parte del abastecimiento de medicamentos, pues ahorita es prácticamente nulo, porque hay mucho compañero que asiste a las farmacias y pues de plano no existen medicamentos.
Cuando le preguntamos a las autoridades del IPEJAL sobre este tema, hablan de que los afiliados y los jubilados y los trabajadores en activo siempre tienen la posibilidad de comprarlas y que luego se las reembolsan. ¿Usted ha intentado esto, señor Barbosa? ¿Es falso?
Pues a mí no me ha tocado hacer ese tipo de trámites, pero sí es algo tardado y he escuchado opiniones de compañeros que sí. Sí les reembolsan, pero hasta cierto tiempo después, hasta 2 o 3 meses.
Y una pregunta, si usted va con su médico y no hay algún medicamento que necesita, ¿qué termina haciendo? ¿Lo compra, lo paga de su bolsillo o de plano se queda sin este?
Pues sí, pues por la necesidad de requerirlo, pues sí, la mayoría de las veces sí se compra por parte de uno. Pero pues los reembolsos a veces no existen o son muy tardados.
En la asociación, Vicky, en el tema de las medicinas han puesto mucho empeño. ¿Qué estrategia han implementado? Recuerdo que hablaron de un muestreo de diabéticos, por ejemplo, también del apoyo de profesionales de la salud, de médicos espléndidos que les dan un seguimiento muy puntual. ¿Cuál es la experiencia y cómo están trabajando desde la asociación para resolver esto?
Mira, para comentarte también, él apenas se está incorporando, pero nosotros tenemos una farmacia interna, en la cual tenemos 6,000 medicamentos con los cuales podemos apoyar mientras se consiguen otros. Entonces funcionamos como una mutualidad, ¿verdad? Entonces, si les llega luego, traen la receta y es pagadera, nosotros les cambiamos la receta, les damos los medicamentos y los compramos y los seguimos en reembolso. Pero aparte de eso, hemos recibido y estamos abiertos también al auditorio que gusten donar medicamentos. Pues ahí también nosotros los recibimos.
¿A dónde se pueden dirigir? ¿Dónde están las instalaciones de la asociación o en qué teléfono los pueden contactar?
Claro que sí. Mira, tenemos nuestras oficinas en Daniel Larios 1008 y el teléfono 3310-685881. Estamos abiertos todo el día a cualquier situación que se presente. Y también en el materia de medicina tenemos esas dos maneras. Nosotros, llega alguien con de los afiliados. Primero fuimos como para todos, pero ya no nos ajustaron los recursos. Y entonces solamente para los que ya están afiliados les hacemos. Pero cualquier persona que sea jubilada o aunque no sea jubilada, si se presenta y necesita medicina y la tenemos, se le regala con mucho gusto.
Vicky, en el Congreso del Estado, ¿han tenido contacto con diputados, con diputadas para ver qué sigue? Yo mencionaba hace un momento momento los datos que se publicaron a fines del año pasado del estudio actuarial que se elaboró respecto a la salud financiera de pensiones, donde resulta que está enfermo, que le quedan poco años de vida al instituto, refiriéndome pues en una metáfora a su salud financiera, a su autosuficiencia, y que tendrían recursos para aguantar hasta el 2036, si es que hacen algunos cambios y hay más afiliados, más trabajadores que estén aportando y que estén soportando los gastos y el compromiso al que el instituto se tiene que enfrentar, y que dicho sea de paso, también me da pauta a señalar esas pensiones tan doradas para quienes estuvieron en un puesto público de regidor o de diputado, hablando de políticos, un año o tres años, y resulta que toda la vida cotizaron con un sueldo de 15,000 o de 20,000 mensuales y se van con más de 100,000. A final de cuentas, ¿a quién le cuesta eso?
Mira, finalmente todos los trabajadores somos los que resistimos el peso de los errores de estos sinvergüenzas, que no encuentro otra palabra mejor para definirlos. Y te comento. Por ejemplo, ¿a quién se le puede ocurrir la ley de 1986? En la ley de 1986 se establece los servicios de pensión de pensiones para los trabajadores de la educación. Y de repente te encuentras que algunas gentes con muy poca vergüenza empiezan a decir, yo soy regidor, soy trabajador del Estado. Y entonces ya de ahí se agarran para estar esquilmando al Estado. Pero el espíritu de 1986, donde fue la Dirección de Pensiones del Estado, que previamente era la Dirección de Pensiones Civiles del Magisterio, pero luego después se acogió a todos los trabajadores del Estado. En 1986 se establece la pensión por viudez y orfandad, la jubilación en todas las plazas y que la pensión no fuera menor al mínimo, al salario mínimo general. Entonces, atribuyéndose en eso, hay también la seguridad social, porque antes nada más tenía seguridad social el trabajador, su familia no, se afilia al IMSS y ya tuvimos seguridad todos en el 86. En esa época los diputados todavía viven algunos de ellos, por ejemplo vive Ramiro Hernández,
que fue presidente de Guadalajara.
Que fue presidente de Guadalajara y todavía vive Carlos Rivera Aceves, también vive.
Bueno, exgobernador del PRI.
Exgobernador del estado de Jalisco. Entonces, estas personas, nos encontramos, ellos se establecen para los trabajadores del Estado. Todos los trabajadores del Estado no son los funcionarios. Todos los funcionarios se ponen un disfraz de trabajadores del Estado para meterse y cotizar y tener derecho. Primero empezaron para tener derecho a los servicios médicos, porque no tenían servicios médicos. Y ya de ahí se metieron, ¿por qué? Porque los consejeros fueron corruptos y permisivos. Porque lo estaban haciendo pensando en sí mismos y no en el espíritu establecido de inicio.
Ustedes han exigido auditorías externas, han exigido transparencia, han hablado de pensiones doradas dudosas. Hay notarios públicos afiliados al Instituto de Pensiones que reciben cantidades exorbitantes, que superan los 140,000 pesos mensuales.
Mira, hay un exgobernador que está recibiendo más de cuarto de millón de pesos mensuales.
¿Francisco Ramírez Acuña?
Sí. O sea, es el colmo de la desvergüenza. Tenemos a...
del PAN.
Sí, yo no voy a... Yo
senador
no voy por,
actual.
Yo no voy así por es. Partidos. Yo, por ejemplo, te puedo decir también lo mismo de José María Martínez. ¿Con qué cara se atreve a
regidor hablar de, en Guadalajara.
Actualmente.
De Morena.
O sea, yo no...
Toda la vida fue panista.
Sí. Yo no voy por partidos. Yo nada más te digo, a mí lo que me interesa es lo de nosotros, los jubilados.
En el caso del regidor, quedó de que iba a someterse a una investigación. Finalmente, lo último que él comunicó es que no estaba recibiendo la pensión mensual. Se está desempeñando como edil en Guadalajara. Pero había dudas, una empresa que aportó una millonada por algo que él debía de pagar para recuperar el tiempo cotizado. A cualquier trabajador se le dan estas ventajas, la ley lo permite. Y me da opción para preguntar el caso del exsecretario con Aristóteles Sandoval, que era maestro de música, era el secretario de gobierno, Sergio López Lara, y que se logró ir con una pensión como secretario cuando daba clases en secundarias o en primarias. No hubo claridad respecto a los municipios en que trabajó.
Yo respeto mucho a Roberto López Lara, le tengo afecto porque canta muy bonito, pero él fue maestro en la secundaria 56 mixta, donde yo era directora, y él no se presentaba.
Sin embargo, se pensionó con el sueldo de secretario de gobierno.
Entonces, se valen de que entran con 4 horas de trabajo a la semana, y luego de allí se agarran un cargo público y lo hacen para jubilarse. Lo mismo también hicieron más de 20 personas cercanas a Ramiro Hernández, cosa que es totalmente deslenable, porque votas por una cuestión y luego ya metes a un montón de gentes que a veces sin preparación alguna y ya están ganando más que tú que hiciste un doctorado.
Vamos a una pausa, regresamos a la parte final, a las conclusiones acerca de qué sigue, qué posibilidades hay. Estamos en la entrevista hoy sobre pensiones del Estado. No le cambie, escucha Política en Directo. Continuamos en Política en Directo, y qué mejor que sea una experta que trabajó en la Secretaría de Finanzas en esta área, la de los números, la de las finanzas, con Argelia Hernández Sandoval, que es la secretaria de organización de la asociación que encabeza Vicky Alcántara, aquí presente, Jubilados Libres. Y yo insisto, como parte ya de las conclusiones, Argelia, ¿qué sigue? ¿Qué opción podría haber cuando en el resultado de la actuación de esta empresa externa, el estudio actuarial de la empresa BAN, que es Valuaciones Actuariales del Norte, nos dice que se estima que el periodo de suficiencia del Fondo de Pensiones abarque hasta el año 2030, un plazo de 6 años inferior al que se había planteado cuando se hicieron los cambios de los que tú hablaste como trabajadora, que te empezaron a descontar más? ¿Qué sigue? ¿Qué panorama hay y qué opciones vislumbras?
Si se siguen invirtiendo en inmuebles fuera del Estado, si se siguen comprando edificios que no se necesitan, si se siguen construyendo clínicas que están sobrevaloradas, si se sigue abandonando clínicas que están olvidadas, si se sigue invirtiendo en remodelar una Minerva por 74 millones, que un jardinero bien lo pudo haber hecho por 9,000 pesos, mañana se termina IPEJAL. No vamos a esperar 8 años. Ahora, otra de las circunstancias. Tú preguntabas hace un momento, ¿por qué no nos pagan los 5 días que nos prometieron? No está en ley, pero sí no lo dijeron, ¿sí? ¿Sabes por qué no?
Se jinetean el dinero.
Porque les dan 375 mil pesos de intereses diarios. Mi pregunta es, ¿en qué cuenta están?
¿Y no les han dado cuenta de ello? ¿No se les informa el Consejo del Rendimiento Financiero? No.
Y desgraciada o afortunadamente, fue el mismo Juan Partida Mora, Juan Partida quien lo manifestó.
¿Él lo informó?
No lo informó, lo comentó.
Se le salió. Yo me imagino que si voy y solicito un préstamo, si tengo derecho a ello, si trabajo para el Estado o los municipios y me descuentan lo de los intereses adelantados y si es un préstamo a 2 años o a 3 años, pues ese dinero sí representa mucho lo que está entrando por los pagos que se hacen.
Así es.
¿No se explica entonces la advertencia del Instituto Actuarial del estudio de que hay conflicto, habría conflicto en pocos años?
No, porque te vuelvo a repetir, si siguen haciendo estas inversiones, mañana desaparece.
Vicky Alcántar, ¿qué salida hay? Mencionaba yo si han buscado el apoyo de los legisladores.
Mira, comentarte que esta oficina actuarial es la misma que contrató Pizano, es la misma que han contratado todos. No digo que sea mala, pero la utilizan solamente como referencia. Esto es un movimiento político generado por el propio gobierno. Para la dieron a conocer, ¿para qué? Para hacer una reforma a la ley de pensiones en la cual perjudiquen un poco más a los trabajadores, todavía más sojuzgarlos a los trabajadores en activo. Porque lo primero que establece esta cuestión actuarial es que el del 11% que ya van ahorita, quieren subirlo al 50% para que tengan una posibilidad. Y a cuentas individuales se quieren ir porque es el modelo que conviene a la derecha, a la ultraderecha, diría yo. cuando este dinero es producto de una cooperativa. No es un no es el caso de la OPD, que empezó con un capital semilla. Aquí el capital semilla es el capital de los trabajadores. Y yo quisiera, por ejemplo, comentarte, muy bien dicho lo que dice mi compañera, el dinero se puede acabar en un ratito, porque armas y dinero, buenas armas, buenas manos necesitan. Entonces, la clínica Alcalde, por ejemplo, que está recién inaugurada, hace 2 meses empezaron a levantarle el piso y volvérselo a cambiar. Qué raro, ¿no? Pero pues, ¿cómo van a justificar la tremenda salida de dinero?
¿La impunidad ha sido el sello?
La impunidad. Totalmente. Y la falta de que los consejeros aprueban, les hace falta más vigilancia, porque te quiero decir algo, que en los brillantes resúmenes que hiciste, porque te reconozco que venías muy preparada con el tema a esta entrevista. En el 2015 hubo un diputado que presentó una ley en el Congreso del Estado para amarrarle las manos a los consejeros. ¿Sabes lo que pasó? Ni siquiera la dejaron entrar a discusión. Se quedó en comisión.
Vicky, nos quedamos con ganas de saber qué sigue y sobre todo esperando...
¿Me dejas decir algo antes de que nos despidas? Compañeros jubilados, nos van a dar una gran sorpresa en vacaciones. Esperemos que su entrañable incremento porcentual, que no va a llegar al 4%, le sea útil siquiera para comprar un paracetamol.
Un cierre muy amargo. Yo agradecida por su presencia, Argelia Hernández Sandoval, secretaria de Organización, y Vicky Alcántar, presidenta de Jubilados Libres, así como a don Juan Manuel Barbosa, ex policía ya jubilado. Gracias.
Gracias a ti. La verdad es que un gobierno como el actual, que abandona a sus jubilados, no merece tener un mundial de fútbol.